Gloria a Dios. Capítulo 19 de Juan. Vamos a buscar y vamos a leer los versos del 1 al 16. ¿Ok? Versos del 1 al 16 del capítulo 19 de Juan. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Losado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Señor, gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra. Y permite, Señor, que esta palabra abra nuestros corazones en esta preciosa tarde, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, teniendo un entendimiento más correcto de tus sufrimientos, Señor, de lo que tú hiciste por el hombre pecador, Señor, que salgamos de aquí compungidos de corazón, Señor, y que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que podamos entender la grande misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor amado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Como ustedes saben, nosotros vamos verso por verso y llegamos hoy a este capítulo 19. Nosotros comenzamos en Juan 1:1 hace ya más de dos años. Y leyendo estos versos que nos tocan hoy, es imposible no ponerse triste, ¿verdad?, cuando llegamos al relato de la crucifixión de nuestro Señor y todo lo que Él tuvo que sufrir para salvar a la humanidad. No es lo mismo ver una película, no es lo mismo posiblemente leer lo que haber estado allí, pero nosotros no estuvimos allí. Así que tenemos el relato de Juan, pero cuando usted lee el relato de Juan y lee los demás relatos, Mateo, Marcos y Lucas, y los pone todos juntos, y estudia todo esto completamente, de verdad que es imposible que su corazón no se entristezca cuando vemos lo mucho que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Los versos que nosotros leímos hoy es un preámbulo a lo que es su crucifixión. Lo que nosotros leímos hoy realmente está sucediendo antes de él ser crucificado. Y me gustaría abordar los textos de hoy de una manera un poquito diferente. Yo quisiera hablar sobre estos textos mirando los personajes que hay en esta historia. Tenemos tres personajes en esta historia. Tenemos a Pilato, que ya hemos hablado un poco sobre Pilato. Tenemos a los judíos religiosos de aquel tiempo, de los cuales hemos hablado también. Y tenemos a Jesucristo, que por supuesto hemos hablado mucho de Jesucristo. Pero comencemos con el personaje de Pilato. Pilato era el encargado de gobernar Jerusalén por parte del gobierno romano en aquel momento. Recuerden, Jerusalén estaba gobernada por los romanos, así que mandaba a Roma. Es algo así como a nosotros los puertorriqueños no se nos hace difícil de entender eso, porque nosotros somos Puerto Rico, pero Estados Unidos gobierna sobre Puerto Rico, así que el que manda es Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico puede poner sus leyes, pero al final hay que pedirle permiso a Estados Unidos a ver si ellos están de acuerdo. Bueno, pues algo parecido pasaba aquí en Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Jerusalén era en donde se llevaba a cabo todo lo que tenía que ver con Israel, lo más, podríamos decir, autóctono del país, donde se llevaban las celebraciones más grandes. Y entonces, cuando ellos decidían algo, tenían que pedirle permiso al gobierno de Roma. Y en ese gobierno de Roma, el que estaba encargado del gobierno, Pilato, en ese momento específico. Los judíos habían tenido muchos problemas con Pilato. Habían tenido muchos problemas con él. Los judíos no tenían una buena relación con Pilato, ni tampoco tenían buena relación con el gobierno romano, en este caso el César, ¿ok? Había una lucha política entre ellos. ¿Por qué? Bueno, Jerusalén no quería que Roma gobernara sobre ellos. Y entonces, pues, había esta lucha política. Sucedía lo mismo, hermano, o sucede lo mismo en Puerto Rico. Hoy en día, si usted va a Puerto Rico, desde que yo nací, nosotros estamos teniendo problemas con personas que no piensan, ¿sabes? Las diferentes ramas políticas del país, pero una de ellas es que el país debe ser independiente, y todos esos están en contra de cualquier decisión que se tome en Estados Unidos. Así que es un poco difícil que se tomen decisiones sin que haya nada político allí. Bueno, lo mismo sucedía aquí en Jerusalén. Cada vez que había una decisión política del pueblo, pues tenía que pedirle permiso a Roma, y era difícil. Los judíos no querían hacer eso. Así que por esa razón había enemistad entre los judíos y el pueblo romano. Hay alguna información en que ya Pilato había sido acusado delante del César porque había maltratado a los judíos, y los judíos no se dejaban maltratar por Pilato. Así que había esta lucha entre ellos mismos, Pilato y los judíos. No eran amigos. Y Pilato le tenía miedo a lo que el pueblo pensara también, como cualquier político que gobierna, ¿verdad? Piensa y tiene que ver qué es lo que el pueblo está pensando. Así que, mire lo que dice Pilato en el verso 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. Así que Pilato no encontró ningún delito en este hombre. En Lucas 23, 4, perdón, dice que Pilato no encontró ningún delito en este hombre. O sea, él lo había juzgado, le había hecho preguntas, había visto por qué se lo habían traído, y él llega a la conclusión de que no había ningún delito en él. Juan 19, del 1 al 4, dice: así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían: salve el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mira, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces, esta es una última oportunidad que tiene Pilato para soltar a Jesús. Dice que azotaron a Jesús. Y lo que Pilato estaba esperando de parte de estos azotes, que una vez él fuera azotado, él estuviera en un estado en el cual los judíos se compadecieran y dijeran: oh, ya está bastante mal, no hay necesidad de que él muera. Pero los azotes que recibía un castigado en aquel tiempo por parte del gobierno romano no es lo mismo que los azotes que podríamos pensar nosotros hoy en día. Nosotros podríamos pensar: oh, lo cogieron con un látigo y lo azotaron, que es lo que piensan muchas veces. Pero la realidad es que se tomaba a esta persona, se ataba a un poste y se azotaba por varias personas a la misma vez. Y cuando se cansaban los soldados, seguían azotándolo para continuar con el castigo. Así que no era solamente un soldado. Cuando uno se cansaba, venía el otro y lo seguía azotando. De hecho, este castigo era tan brutal que los ciudadanos romanos no eran azotados. Ahora imagínese, si usted era romano, usted no podía ser azotado. Pero si usted era judío, como no era parte del gobierno romano, entonces usted sí podía ser azotado y recibir este castigo tan terrible. Entonces, el látigo tampoco era un látigo como hoy en día nosotros podríamos pensar. El látigo tenía varias cintas de cuero, y entre medio de todas estas cintas tenía pedazos de metal amarrado y hueso. Así que cuando ellos azotaban con este látigo, a veces arrancaban parte de la piel, y dicen algunos que en medio de este castigo, el castigo era tan severo que algunos morían simplemente al ser azotados. Otros dicen que en medio de este castigo, sus partes internas eran expuestas, sus músculos, sus huesos se veían. ¿Por qué? Porque el látigo estaba diseñado para eso. El cuerpo era prácticamente despedazado. Y el asunto de darle latigazos a una persona es que cuando fuera a la cruz ya estuviera tan débil que él muriera rápidamente, o que sufriera lo más que se pudiera. Todo esto estaba diseñado para que hubiera sufrimiento. Hace tiempo nosotros dimos un estudio en nuestra congregación sobre la crucifixión, y yo traté de conseguir un látigo que representara algo parecido a lo que hacían los romanos, y realmente no lo encontré en ningún lado. Así que hablé con mi mamá y le dije: ¿tú me puedes hacer algo que se parezca a esto? Y entonces ella me hizo algo, yo lo tengo por ahí, y lo que quiero es que lo pasen y usted lo pueda ver. Mire, es algo parecido a esto, parece de mentira, pero imagínese que en vez de estas argollitas que tiene ahí, son pedazos de hueso y pedazos de metal. Entonces, cuando usted era azotado con algo como esto, esto le arrancaba la piel, ¿ok? Así que yo no sé si usted, si pueden pasarlo por ahí, que los hermanos lo vean. Entonces, de eso se trataba el látigo. Y lo que hizo Pilato fue que él dijo: vamos a azotar a Jesús, vamos a darle estos latigazos, y cuando él salga, entonces los judíos van a tener pena de él y no lo van a matar. Otra cosa que nos dice aquí es que le pusieron una corona de espinas y un manto púrpura. La corona de espinas, mi hermano, fue puesta por los guardias. No se cree que Pilato dio la orden de ponerle la corona de espinas. Esto simplemente fue parte de la burla, de la burla de burlarse de Jesucristo. Dice un comentarista que si un señor manda a sus siervos para hacer un mal, los siervos harán dos en vez de uno, cuando se trata del mal. ¿Escuchó? Cuando alguien, un señor, manda a sus siervos a hacer un mal, la mayoría harán dos males. Bueno, pues eso fue lo que pasó con estos soldados. Ellos fueron, los mandaron a que azotaran a Jesús, y ellos no solamente lo azotaron, ellos le pusieron una corona de espinas, lo escupieron, y eso, todo eso encima del castigo que ya él había recibido y los azotes también. También nosotros en medio de ese estudio trajimos una corona de espina que es quizás una réplica de lo que era la corona de espina también en aquel momento, y yo también la voy a pasar para que usted la vea, para que usted piense, ¿verdad?, cuán difícil debe haber sido para nuestro Señor Jesucristo haber pasado por un momento como ese. Lo interesante del verso dice que le pusieron un manto y le daban bofetada. Mateo nos dice más información sobre esto. Mateo 27, 28 al 31. Mire cómo dice Mateo. Nos da un poquito más de detalle. Por favor, no se ponga la corona, le va a doler. Mateo 27, 28 al 31 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que, según el relato de Mateo, no solamente se burlaron, ellos lo desnudaron. Le pusieron un manto, ¿verdad?, luego de recibir estos latigazos, lo desnudaron, y entonces le pusieron un manto y la corona de espina y le dieron una especie de palo, como si fuera su cetro de rey. Y luego le escupían y tomaban el palo y le daban en la cabeza, que ya tenía la corona de espina. Así que imagínese usted con esa corona en la cabeza y que lo estén escupiendo y le estén dando con un palo encima de la cabeza cuando usted tiene esa corona puesta. Y encima los latigazos y encima el manto que le habían puesto. Al final dice que le quitaron el manto y le pusieron su vestidura. Ahora, usted imagínese que usted está todo ensangrentado, lleno de sangre, y le ponen un manto para burlarse de usted. Y después que le ponen ese manto, luego de la burla, le vuelven a quitar ese manto que usted tenía. Ya me imagino que está pegado a su cuerpo por la sangre que usted tenía ahí. Y entonces se lo quitan para volverle a poner sus vestiduras nuevamente. Verso 5 dice, y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Así que, cuando Pilato presenta a Jesucristo delante del pueblo judío, esa es la condición en la que él se encuentra. Él había sido escupido, tenía una corona de espina, le habían puesto un manto, se lo habían quitado, le habían puesto su ropa nuevamente, Y esa es la condición en que se encontraba Jesús cuando es presentado ante el pueblo. Una condición crítica, una condición en la cual él daba lástima. Y ese era el propósito. El propósito era que el pueblo tuviera lástima del Señor cuando lo vieran de esa manera. Y eso nos lleva a nuestro segundo personaje, que son los religiosos de aquel tiempo y el pueblo. Juan 19, versos 6 al 8, dice, me da tristeza porque cuando uno lee estos versos, ¿verdad? Que dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, uno podría pensar, tuvieron lástima de él. Pero no, eso no es lo que dice el verso. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Juan 19, del 12 al 16 también dice, desde entonces procuraba a Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Losado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y creo que en estos versos que leímos se puede ver claramente la hostilidad, la maldad y la poca compasión que tenía el pueblo con respecto a Jesucristo. Lo primero que ellos gritan es, crucifícale. Y los que gritaron crucifícale fueron los sacerdotes y los alguaciles. No fueron los romanos los que gritaron crucifícale. Los que querían matar a Jesucristo eran los judíos. Pilato no quería participar de aquel castigo. Y una vez más le dice, yo no hallo ningún delito en este hombre. Hagan ustedes como ustedes quieran. Yo no tengo nada que ver con esto. En el verso 7, los judíos acusan a Jesucristo de que se había hecho igual a Dios y que por eso merecía la muerte por parte del pueblo judío. Y cuando Pilato escuchó esto, él se asustó más. Posiblemente, como pasa hoy en día, le dio miedo, porque mencionar la palabra Dios en una persona y ser supersticioso, como eran los romanos en aquel tiempo, pues posiblemente puso algún temor en Pilato. Añádale a eso el asunto de que su esposa había venido donde él y le dijo, mira, yo tuve un sueño con ese hombre, no tengas nada que ver con ese hombre. Así que, de alguna manera, Pilato tenía temor de no crucificar a Jesús, pero en realidad no hizo absolutamente nada. A pesar de que tenía miedo, no hizo absolutamente nada. El verso 15 dice que ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Y yo creo que esta declaración que hacen los judíos aquí, de que no tienen más rey que el César, realmente demuestra el malvado corazón que ellos tenían. Porque lo que el pueblo está diciendo aquí es que ellos realmente no reconocen a Dios como su rey. Recuerden que estos son los mismos que un día le dijeron a Jesucristo: nosotros somos hijos de Abraham, en Juan 8:33. Juan 8:33. Ellos, los judíos, le dijeron a Jesucristo: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero los mismos que dijeron que no hemos sido esclavos de nadie y que somos del linaje de Abraham, hoy están diciendo que su rey era el César. Y estos son los mismos que, para poner una trampa a Jesucristo, en Marcos 12:14, fueron donde Jesucristo. Marcos 12:14 dice: viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y la pregunta que le hacen a Jesucristo es simplemente porque tenía una doble contestación: o sí o no. Y si contestaba que sí, que le dieran tributo al César, entonces lo estaban poniendo como que era un seguidor del César y abandonaba a los judíos. Y si decía que no, entonces abandonaba a los judíos, se ponía a favor de los judíos, pero entonces abandonaba al César y estaba en contra del gobierno romano. Así que esa pregunta ellos la hacen, pero mire, ellos están diciendo: bueno, si tú eres seguidor del César, tú no estás con los judíos. Pero aquí ellos están diciendo que su rey era el César. Simplemente para poder condenar a Jesucristo, ellos están diciendo que su rey era el César. Eso me recuerda 1 Samuel 8:7. Cuando Dios le habla a Samuel y le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Realmente Dios estaba muy lejos de este pueblo, porque ellos realmente se habían alejado del Señor. Todos los líderes, todo el pueblo se había alejado del Señor, y lo único que iba a calmar a este pueblo era la muerte de un hombre inocente. El verso 16, Pilato les entrega a Jesús para ser crucificado, pero Mateo nos da más detalles sobre esto. Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Así que desde ese día, cuando quiere alguien zafarse de un problema, todo el mundo dice un refrán, ¿verdad? Yo me lavo las manos como Pilato, dice la gente. Y lo que están haciendo es realmente referencia a este relato, donde Pilato trató de lavarse las manos para librarse de su responsabilidad en lo que estaba sucediendo en ese momento. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último personaje, que es nuestro Señor Jesucristo, versos 8-11. Dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que, como dijimos ahorita, Pilato se asustó cuando mencionaron la palabra Dios junto con Jesucristo. Él pensó que había alguna deidad ahí. Y le pregunta a Jesucristo, ¿quién tú eres? Pero Jesucristo no le da ninguna respuesta. Y mi hermano, póngase a pensar, ¿por qué Jesucristo tiene que responder a las preguntas si ya el mismo juez lo ha declarado inocente? El juez ya dijo, el juez Pilato, en este caso, ya él había dicho que no encontraba ninguna culpa en él. No había más nada que discutir. Si realmente no había ninguna culpa en Jesucristo, lo que procedía era soltarlo. No había necesidad de más preguntas, de más interrogatorios, de nada. Y como Jesucristo no le responde, él le dice, yo tengo el poder de liberarte y tú no me respondes. Y Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado, mayor pecado tiene. Y déjeme decirle que estas son las últimas palabras de Jesucristo en cuanto al juicio que se le celebró. De aquí en adelante Jesús no se defiende, no dice absolutamente nada más. Lo que hace es recibir el castigo y no hace nada para liberarse de la muerte. Y recuerde, mi hermano, Jesucristo tenía el poder de liberarse de la muerte. Él vino a morir. Él no se libera de la muerte porque él no quiere. A Jesucristo no lo atraparon. Él quiso entregarse. Cuando lo estaban buscando y él dijo, yo soy, todo el mundo cayó. Él se entregó voluntariamente porque es la única manera en la que nosotros podemos ser salvos. Y lo que podemos ver en este verso es lo que hemos hablado muchas veces, la soberanía de Dios en todas las cosas. Jesucristo le dice, ninguna autoridad tendría si no te fuese dada de arriba. Y aquí vemos la soberanía de Dios en todas las cosas. Aunque a veces nosotros no lo vemos, aunque a veces nosotros no lo entendemos, Él es quien está a cargo. Y como yo he dicho en otras ocasiones, Dios es el que quita y pone los gobernantes. Usted va, usted vota y al final va a salir quien Dios quiere que salga. Así es que funciona la cosa. Nosotros hemos dicho. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y pone reyes. Romanos 13:1, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando salió Donald Trump, Dios lo puso ahí. Ahora que salió Biden, Dios lo puso ahí. Cada gobernante que se trepa y sale elegido, la gente votó por él, Dios lo puso ahí. Dios en su soberanía, porque la máxima autoridad es Dios. Lo segundo que podemos ver en este verso es que más culpable eran los judíos que el mismo Pilato. Los judíos estaban desobedeciendo la ley de Dios, teniendo y conociendo la ley de Dios. Pilato estaba desobedeciendo la ley, pero no tenía ni la ley ni la conocía. Así que en su ignorancia, él estaba desobedeciendo la ley de Dios. Si usted se come un pare, si usted va guiando y hay un pare y usted no se detiene, usted conociendo la ley, usted está violando la ley y usted va a obtener un ticket. Si usted no conoce la ley, eso no le exime a usted de recibir el mismo castigo. Usted no conoce la ley, ve el pare, como no sabe lo que significa, usted sigue para adelante, usted va a recibir el mismo ticket, los dos. La diferencia es que uno lo hizo sabiendo lo que hacía. El otro no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, aunque los dos estaban violando la ley. Dice un comentarista, el pecado tiene grados y no todo el mundo es igualmente pecador. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no la cumple es más culpable que quien la desconoce. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Más culpable eran los judíos porque tenían la ley que Dios le había dado. Y estaban violando todas las leyes que Dios mismo le había dado a ellos. Los romanos eran simplemente un instrumento y no sabían lo que estaban haciendo, aunque también son culpables. Entonces, ¿qué podemos decir de esta historia? Bueno, hemos visto tres personajes en esta historia. Vimos a Pilato, que es el típico político que funciona igual en todas las épocas. Eso no ha cambiado, mi hermano. Pilato tenía el poder de liberar a Jesús, sabe que es lo correcto hacer, pero no se atreve a tomar una decisión tan firme por temor a lo que el pueblo pueda hacer. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo en nuestro gobierno. Los políticos saben lo que tienen que hacer, pero como la mayoría de la gente no le gusta esa posición, pues no hacen nada. Cuando van a las elecciones y quieren ser elegidos, usted ve el doble mensaje. Ah, van a las iglesias y allí dan un mensaje bien moralista para que la iglesia vote por ellos. Y cuando están afuera, el mensaje es totalmente diferente. Hoy en día se le hace un poquito más difícil porque todo lo que usted dice se ve en las redes sociales. Pero, mi hermano, no se deje engañar por los políticos. 99.9 de los políticos no son creyentes. No lo son. Y si usted lo ve en una iglesia, es porque está buscando votos. Puede haber una excepción. Puede haber una excepción. Ellos dicen lo que usted quiere oír, pero ellos no son cristianos. Yo recuerdo cuando yo vivía en Puerto Rico, un candidato a la gobernación se metió en una iglesia, allá oró y ya estaban todos los cristianos. Vamos a votar por el fulano de tal porque estaba orando en una iglesia. ¿En serio? ¿No te das cuenta que simplemente está buscando los votos para que salga elegido? Bueno, eso es exactamente lo que pasaba con Pilato. Él le dice a Jesús, yo tengo la autoridad para soltarte, pero no hizo nada. Yo tengo la autoridad de liberarte. ¿Por qué tú no me contestas? Pero a la hora de actuar, no hizo nada porque tenía miedo al pueblo. Él sabía que era lo correcto. Él había dado su sentencia, pero a la hora de la verdad no hizo absolutamente nada. Mira, esa lavada de manos que él se dio, eso no significa absolutamente nada. Él entregó a Jesucristo a los judíos para que él fuera muerto. Es culpable con todo el que se haya lavado las manos. Así que no se lave las manos después de tomar una mala decisión, porque eso no lo va a eximir de nada. Como tampoco eximió a Pilato. También hemos visto a los religiosos y el pueblo judío que tampoco son muy diferentes a lo que está sucediendo hoy en día. Debajo de sus vestimentas blancas y su religiosidad eran unos asesinos. Solamente la sangre de un inocente calmaba sus corazones. Sus corazones estaban llenos de odios. ¿Cómo pueden estos religiosos hablar de Dios y con la misma boca pedir la muerte de alguien que es inocente? Es increíble. No les bastó ver a Jesucristo lastimado, casi muerto. No tuvieron compasión. durante más de 4 a 5 horas. Estas personas lo único que respiraron fue odio. Y al final dijeron que su rey era el César. Perdón. Aunque estos hombres eran los seguidores de Moisés y de David, pero no estaban siguiendo ninguno de sus ejemplos. Y creo que aquí se cumple el relato donde dice en Juan 3:19. Yo creo que se cumple exactamente lo que está pasando aquí. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo creo que ese texto se cumple ahí claramente, literalmente. Estos hombres tienen la luz delante de sus ojos, pero ellos prefieren las tinieblas antes que la luz, porque sus obras son malas, y podemos ver lo que hay en lo profundo del corazón de estos hombres. Por último, vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a cumplir una misión, y eso es lo que Él está haciendo. Vemos el enorme castigo que está recibiendo sin Él merecerlo. Yo escuché a alguien hablando sobre la humillación de Cristo, y esta persona decía que el simple hecho de que Jesucristo, de que Dios tomara un cuerpo, naciera de una mujer y viviera como un ser humano, era suficiente humillación para Él. El hecho de que Dios tomara un cuerpo, dejara su gloria y viniera a este mundo y viviera con nosotros como si fuera un simple humano, eso solamente era suficiente humillación para Él. Bueno, Él no se quedó ahí. Además de eso, añádale el sufrimiento y el castigo que nosotros hemos visto hasta ahora. Solamente hemos visto la mitad del relato, todavía falta la crucifixión. Y no vamos a hablar de la crucifixión hasta 2 domingos más adelante, porque la semana que viene tenemos nuestro culto misionero y el hermano Bruce y Becky van a estar hablándonos sobre las misiones. Así que vamos a tener que esperar 2 semanas para terminar el relato de la muerte de Jesucristo. Pero quisiera terminar leyendo algunos versos que nos hablan del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplen en la historia que hemos leído hoy. Vamos a ver más la próxima vez que prediquemos profecías donde nos habla del sufrimiento de nuestro Señor. Isaías 53:5 dice, toma más sentido este verso cuando leemos los evangelios y el final de nuestro Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto hace más sentido cuando nosotros vemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:21-25 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, que esto nos haga admirar más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice un comentarista: el inocente que cargaba con los pecados llevó una corona de espinas para que nosotros, los culpables, pudiéramos llevar una corona de gloria. Qué inmenso contraste habrá entre la corona de gloria que portará Cristo en su segunda venida y la corona de espinas que llevó en la primera. Él llevó una corona de espinas para que nosotros podamos llevar una corona de gloria. Dice otro comentarista que nuestro Señor fue vestido con un manto de vergüenza y desprecio para que nosotros fuéramos ataviados con una justicia perfecta y nos presentemos con túnica blanca ante el trono de Dios. Y termino con este último, que dice que se cuenta la historia de que cuando Godofredo Bouillon, un general cristiano, fue declarado rey de Jerusalén durante las cruzadas, se negó a ser coronado con una corona de oro, afirmando que no era apropiado que él llevara una corona de oro en la ciudad donde su Salvador había llevado una de espina. Mis hermanos, que esta historia, que la hemos dejado aquí a mitad y que la vamos a continuar la próxima vez, nos haga ver realmente la grandeza de nuestro Dios mediante su sufrimiento. Porque usted sabe que él no tenía que sufrir. Él era glorioso y majestuoso. Y el hecho de no salvar al hombre no le hubiera quitado su gloria. Él hizo lo que él hizo porque él es bueno. Y él quiso rescatar y salvar lo que se había perdido. Y ese es usted y ese soy yo. Oremos al Señor.